tristeza não tem fim. Felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor.
Caliente está Brasil y nos estamos hablando de la temperatura, el famosísimo célebre a nivel mundial. Ya el juez Moro condenó a Lula da Silva por 9 años y medio de prisión por el presunto cobro de sobornos, y estamos en línea con Rafael Cortés, el politólogo de la consultora Tendencia, y en este momento está en San Pablo, Brasil. Rafael, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Romina. Buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Nacional.
Te están escuchando en todo el país y toda la Argentina muy preocupada por esta decisión que tomó Moro respecto de uno de los dirigentes más importantes de Brasil. Claramente estamos hablando del expresidente Lula da Silva. Primero contame un poco cómo está el clima, el humor social en San Pablo, donde vos estás.
Un clima de muy tensión política por conta de la, un movimiento muy fuerte, un expresidente de la República condenado por la justicia. Es la primera vez en la historia de Brasil que eso ocurrió, y un hombre que tiene muy apelo político en una parte significativa de la sociedad, y es visto como un héroe por parte de la oposición, de los partidos de los trabajadores, y también como un riesgo para el gobierno, especialmente tomando en cuenta las elecciones de presidenciales de 2018. Entonces, lo que ocurre ahora, muy especulación, y todos están a dar señales y evaluaciones acerca de lo que ocurrió con el expresidente Lula.
Ahora, la pregunta, vos hablabas de las elecciones, ¿Lula en este contexto puede presentarse como candidato?
Formalmente, Lula necesita tener una condenación en segunda instancia para de facto no tener condiciones formales para una candidatura. Pero lo que ocurre es complicado desde el punto de vista política. Una candidatura con una condenación judicial, con una condena judicial, entonces hay una incertidumbre de lo que va a ocurrir. Es particularmente importante porque los incentivos para Lula y por Partido de los Trabajadores es mantener su candidatura, incluso para hacer una presión y mantener en análisis la posibilidad de una condenación política por parte de la justicia. Ustedes saben que en Brasil tenemos una investigación muy larga acerca de la corrupción, la investigación Lava Jato, y hay algunas señales, interpretaciones de que hay una politización de esto. Y Lula, para mantener esta posición pública, necesitas trabajar su candidatura, aunque con esta incertidumbre formal por conta de la decisión de la justicia.
Rafael, ¿qué tal? Federico Mayol te saluda desde aquí de Buenos Aires. Quería preguntarte puntualmente por qué delito es que lo condena el juez Moro Lula da Silva a estos 9 años y medio de prisión, y cuántas son las causas además que enfrenta el expresidente.
Buenas tardes, Federico. Es una, formalmente lo que la condena fue por conta de acusación de corrupción masiva como un desdobramiento de las investigaciones de Lava Jato con foco en Petrobras. Entonces, la argumentación del Ministerio Público, y que tuvo asentación por parte del juez Moro, es que una parte de los desvíos de recursos financieros fue para el presidente Lula en la forma de un apartamento, y estas ventajas indebidas caracterizaban el crimen de corrupción pasiva. Hay una serie de procesos contra...
Perdón, corrupción pasiva es lo que se conoce, recibió la plata.
Claro. Sí, recibió En este caso en forma de un apartamento,
un triplex.
No necesariamente planta en dinero. Y en cambio hubo participación de Lula en contratos, en un esquema de corrupción que envolvía la Petrobras y con las empreiteras, y un esquema muy, muy complejo. Y eso es algo relevante porque una parte de la convicción tiene a ver con una narrativa de que había un largo esquema de corrupción que era liderado por parte del presidente Lula. Entonces las evidencias son de alguna manera indirectas, no hay formalmente comprobación de la propiedad de este apartamento por parte de Lula, pero inferencias indirectas, y que como Lula era el presidente y tenía una posición importante, él se caracterizó, un crimen de corrupción pasiva. Entonces, ahora vamos a tener el presidente va a recurrir para la segunda instancia, aún sigue en libertad, pero hay una incertidumbre muy larga acerca de cuál va a ser la postura de nuevo tribunal acerca de esta decisión.
¿Cuándo podrían definir, digamos, si sigue en libertad o no?
En general, las decisiones de la segunda instancia toman algo como 10 a 15 meses, pero en este caso creo que va a tener un plazo menor por cuenta de la cuestión electoral. Vamos a tener elecciones en octubre de 2018 y el periodo para formalidad de las candidaturas debe ocurrir en mediados de mayo e inicio de junio. Y bueno, sería muy importante para la democracia que tenemos una definición de cuáles son los candidatos que aptos a participar de la competición presidencial, especialmente por cuenta de una polarización muy, muy larga. Si ustedes toman los discursos, las hablas, las ponencias de los miembros de oposición, todos llaman la atención de un carácter político de esta decisión para justamente evitar una participación del presidente en la corrida electoral.
¿Habló Lula después de conocerse la noticia?
Aún no, no, por lo menos no en discursos, solo un comunicado muy corto.
Pero la idea es que es una persecución política para dejarlo afuera de las elecciones.
Sí, sí.
Esa es la defensa.
Fundamentalmente los señales son que el expresidente sigue tranquilo, que no hay bases para esta decisión, que fue una decisión eminentemente política y bueno, va a esperar la decisión de segunda instancia, pero políticamente la tendencia es que hay una polarización aún más importante en la sociedad, y los partidos de los trabajadores van a intentar hacer movimientos y mantener esta cuestión en foco justamente para dar destaque a esta politización que es base de interpretación de la oposición.
Rafael, buenas tardes. Esteban Rafael es mi nombre. ¿Se prevé algún impacto en la economía de Brasil después de esta noticia? Pregunto porque el Bovespa, la bolsa de San Pablo, subió después de que se conoció la sentencia. Digo, ¿esto es un movimiento más financiero o tiene algún eco en la economía real?
Seguramente, en un primer momento, el sistema financiero tiene la respuesta, la contestación a este facto político. Y hoy, desde el punto de vista de los mercados internacionales, hubo un cambio en la percepción del significado de Lula para la economía. Después de toda la polarización y cambios en política económica, especialmente en el gobierno Dilma, que es una parte fundamental del legado Lula, hubo una percepción de que Lula no es el mismo desde el punto de vista de política económica y que toma hoy posiciones más fuertes a la izquierda con intervenciones del Estado en sectores de economía y, por tanto, una posibilidad de victoria de Lula es percibida como negativa para nuestra economía. Entonces, este movimiento de crecimiento de bolsa, apreciación del cambio de real frente al dólar, es un resultado de esta percepción de que Lula no va a tener condiciones políticas para una candidatura en 2018. Y poco a poco, creo que esta percepción va a tener un efecto en sectores reales de economía de Brasil, pero aún tenemos muchas incertidumbres acerca del destino político y jurídico del expresidente. Hay importantes cambios que podemos tener, especialmente a partir de 2018.
Rafael Cortés, te agradecemos mucho. Estamos sobre la tanda. Quería preguntarte si hay manifestaciones a favor de Lula da Silva o de la decisión del juez Moro en Río, en Brasilia, en San Pablo.
Aún no están muy largas, solo en redes sociales, por lo menos en primer momento. La tendencia es que poco a poco los opositores y partidos de trabajadores van a hacer movimientos un poco más fuertes, pero hoy es una situación muy muy complicada mantener movimientos de calles por cuenta de un escenario político muy muy polarizado y una economía que sigue dando señales muy complicados, pero vamos a tener luchas políticas aún muy relevantes y con impactos importantes para no solo para la economía, sino que también, y digo que especialmente para nuestra democracia.
Rafael Cortés, politólogo de la consultora Tendencia, está en San Pablo, Brasil. Muchísimas gracias por la comunicación.
Muchas gracias a todos y buenas tardes.